capítulo 7, Mateo capítulo 7, vamos a leer del versículo 24 al versículo 27 y también vamos a ir a Lucas, Lucas capítulo 6, pero vamos a comenzar con Mateo capítulo 7 de manera alternada. Dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Todos? Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahora vamos a ir a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 es otro lugar en donde se encuentra esta misma parábola. Lucas capítulo 6 en el versículo 46 y vamos a ir hasta el 49. Lucas capítulo 6, 46. De manera alternada dice la Biblia: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Todos? Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Pueden tomar asiento. Y qué interesante es esta parábola, sin lugar a dudas. El Señor Jesucristo aquí en Lucas está hablando a un grupo de personas y les está haciendo una pregunta. Y la pregunta es esta: Él está preguntando, ¿por qué me llamáis Señor? ¿Por qué te refieres a mí como si yo fuera tu amo, tu señor, tu jefe, y no haces lo que yo te digo? Y esa es una buena pregunta para cada uno de nosotros, porque clamamos a Él y le llamamos Dios, y le llamamos Señor, y le llamamos Padre Celestial, refiriéndose a Él como nuestro Padre, porque Él nos ha salvado. Y nosotros mismos, siendo sus hijos, dice el Señor Jesús: no me obedeces, no me obedeces. De tal manera que después de esta pregunta, Él tiene ahora una parábola. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es una narración breve y simbólica de lo que se extrae una enseñanza moral, lo que dice el diccionario. Es una narración breve, es una ilustración, o fueron ilustraciones que usó nuestro Señor Jesús para que en ese entonces la gente pudiera entender lo que Él estaba tratando de decir, en ocasiones a través de metáforas, en ocasiones a través de analogías, a través de cosas similares en las cuales ellos pudieran entender un poquito mejor, como en este caso, la ilustración de un hombre poniendo una casa sobre la arena. Y este hombre poniendo la casa sobre la arena es el que no entendió, el que no hizo, comparándolo con alguien más que sí escuchó y también hizo. Antes de empezar, también quiero mencionar que las parábolas encontramos varias. Por ejemplo, en Mateo encontramos 16 parábolas, en Marcos encontramos 3 parábolas, en Lucas encontramos 18 parábolas, que es más de lo que Está ahí en Mateo, pero en Juan, en el Evangelio de Juan, no encontramos ni una parábola. Qué interesante que en Juan no encontramos ni una parábola. Y solamente dos de las parábolas que da el Señor Jesucristo se encuentran en los tres primeros evangelios. Esas son la parábola del sembrador, que se encuentra en Mateo, en Marcos y en Lucas, y también la parábola de la semilla de mostaza. Mateo, Marcos y Lucas son las únicas dos parábolas que se encuentran en los primeros tres evangelios. A eso nos referimos a la armonía de los evangelios. Cuando nosotros encontramos una historia, una parábola, alguna referencia que el Señor Jesucristo hace, quizás del Antiguo Testamento, y que se encuentra en Mateo, y también se encuentra en otro evangelio como Marcos, Lucas o Juan, a eso le llamamos la armonía de los evangelios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene una armonía, concuerda entre sí. Cuando el Señor Jesucristo habla aquí en Mateo y hace referencia a este hombre prudente, lo vemos de acuerdo a los ojos de Mateo, cómo él vio esta historia, y ahora lo vemos a través de los ojos de Lucas, cómo Lucas él lo vio. Esa es la razón por la que no está exactamente igual, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque son dos diferentes escritores y están refiriéndose al mismo suceso, viéndolo de dos puntos de vista diferente. Esta parábola, la primera cosa que quiero mencionar es que podemos ver a la persona. La persona, comenzando aquí en Mateo, vamos a estar regresando a Lucas, pero póngale ahí un separador. Pero aquí en Mateo, capítulo 7, comienza diciendo en el versículo 24, cualquiera. Y esto nos empieza a dar a entender que cualquier persona, no hay impedimento para que alguien pueda escuchar lo que Dios dice. El único impedimento para que cualquiera no escuche es cuando nosotros no les llevamos la palabra de Dios. Por eso, hermano, hermana, es importante llevarles la palabra de Dios, porque entonces, cuando nosotros llevamos la palabra de Dios, ese cualquiera puede escuchar. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para que qué? Para que cualquiera, para que cualquier persona, no hay un impedimento. Dios no dice para que solamente los de casta alta, para que solamente los importantes, para que solamente los ricos y los que sí tienen dinero puedan escuchar, para que solamente este grupo de personas aquí en México pueda escuchar. No, el evangelio es para todo el mundo, es para cualquiera, pero tú y yo tenemos que llevarles la palabra. Y dice acá, versículo 24, cualquiera. Y luego dice: pues que me que oye estas palabras. ¿Cómo nosotros escuchamos la palabra de Dios? Cuando nosotros la leemos, cuando nosotros leemos la Biblia. Y tienes, hermano, que estar dispuesto a oír. Tenemos oídos muchas veces para oír lo que nos conviene. Hay un chisme y ¿qué hacemos? Ponemos atención. En ocasiones mis hijos están hablando en voz baja. Yo digo, oh, aquí hay algo bueno, y me acerco porque nos encanta el chisme y nos acercamos. Pero cuando hay alguien quizás predicando, cuando hay alguien quizás amonestando y exhortando, decimos, no, eso a mí no me gusta. A mí me gusta el chisme, a mí me gusta la mentira, a mí me gusta quizás lo que me conviene, eso no me conviene. Pero dice la Biblia, cualquiera que me oye estas palabras. Y hermano, hermana, tenemos que estar dispuestos a oír estas palabras. Estas palabras son las importantes. Estas palabras son las que salvan. Estas palabras son las dadas por Cristo. Estas palabras van a permanecer para siempre. Por estas palabras vamos a ser juzgados. Por estas palabras nosotros, dice, pensáis que tenéis vida eterna, y es cierto. ¿Por qué? Porque es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos encontrar precisamente la vida eterna. Oímos lo que estamos dispuestos, los que nos conviene. Busca oír, hermano, hermana, no lo que te conviene, pero lo que es mejor para tu vida. Y lo que es mejor para nuestra vida está aquí. Versículo 24 continúa diciendo: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Aquí hay un hombre prudente que oye, y dice la Biblia, y las hace. Versículo 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué? Y no las hace. Aquí encontramos a dos tipos de personas. El primero, el que oye y las hace. El segundo, el que oye y no las hace. Pregunta: ¿cuál de estos dos eres tú? El que oye y oye y oye y al final no hago nada, o el que oye y digo, eso lo voy a hacer. Eso precisamente lo voy a hacer. Y lo que Dios quiere es que hagamos lo que estamos escuchando aquí. Oh, pastor, por eso no leo la Biblia, porque luego Dios me habla. ¿Y qué tal si leo el pecado que a mí más me gusta? ¿Qué tal si leo el pecado que yo más quiero hacer? Oh, a mí me gusta el chisme. Y allá en Proverbios, en un versículo, habla del chisme, y por eso no leo Proverbios. Oh, a mí me gusta tomar, y por eso allá en otro libro, ¿qué tal si me encuentro y Dios me dice que no tome? A mí me gusta bailar. ¿Han escuchado a gente que lo primero que hacen pregunta: ¿y en tu iglesia prohíben el baile? ¿Por qué preguntarán eso? Porque les encanta el baile, como algunos allá atrás, les encanta el baile, y preguntan precisamente eso. ¿Por qué? Porque dicen, si prohíben ahí en tu iglesia, entonces no voy. Pero ¿sabes qué? No es la iglesia que lo prohíbe, es Dios. Dios dice, hey, no adulterarás. Imagínate que llega alguien y diga, oye, prohíben el adulterio, porque a mí me encanta el adulterio. Oh, ahí en tu iglesia prohíben la marihuana, porque a mí me encanta la marihuana. Oh, ahí en tu iglesia prohíben esto y aquello. No es lo que la iglesia prohíbe o no, es lo que Dios dice en su palabra. Pero aquí en la Biblia dice, hay dos tipos de hombres: uno el que oye y lo hace, y otro que oye y no lo hace. El que oye y sí lo hace, ve lo que dice, cómo lo llama la Biblia. El que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. De tal manera que quien oye y lo hace es prudente. Ok, repite conmigo, hermano. El que oye y lo hace es prudente. Otra vez, el que oye y lo hace es prudente. Ahora, ¿cómo lo llama el otro tipo de persona? Dice versículo 26: el que oye y no las hace es un hombre ¿qué? Insensato. Repite conmigo: el que oye y no las hace es insensato. Una vez más: el que oye y no las hace es insensato. Entonces ahora ya tenemos un nombre para quien sí lo hace, se llama ¿qué? Prudente. Para el que no lo hace, se llama ¿qué? Insensato. Y a la de tres tú vas a decir lo que eres. Una, dos y... ¿verdad? ¿Qué eres? ¿Qué somos cada uno de nosotros? ¿O soy prudente o soy insensato? Entonces tenemos a la persona o las personas en esta parábola, el que oye y si la hace, si hace lo que escuchó, es un hombre prudente. Faraón buscó un hombre prudente cuando venía la sequía allá en Génesis capítulo 41. ¿Y sabes a quién encontró? A José. Los criados de Saúl, cuando Saúl estaba buscando a un hombre prudente, los criados respondieron: nosotros conocemos a un joven prudente. ¿Y sabes cómo se llamaba ese joven prudente? David. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2 que el pastor tiene que ser un varón prudente. Y la Biblia nos habla mucho acerca del prudente. Ve lo que dice Proverbios capítulo 10 en el versículo 13. Proverbios capítulo 10 en el versículo 13. Un hombre prudente se le compara, primero que nada, a alguien que es sabio. Por eso el corito va, ¿cómo va este corito? El hombre sabio su casa construyó. El hombre sabio, no lo cantamos, el hombre prudente, no, es el hombre sabio su casa construyó. ¿Por qué construyó este hombre sabio su casa sobre la roca? Porque era prudente. Proverbios capítulo 10 versículo 13 dice: en los labios del prudente se halla ¿qué? Sabiduría. ¿Qué hay en tu boca, hermano, hermana? Oh, yo tengo brackets. Yo tengo dientes. Oh, yo tengo caries. Yo tengo una muela de oro que la necesito vender porque me hace falta dinero. Quizás hay alguien así. Pero ¿qué tienes en tu boca? Dice la Biblia: en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. La Biblia llama a un hombre prudente, lo llama sabio, porque hay sabiduría, de tal manera que una persona que es prudente va a hablar cosas inteligentes, por lo menos suenas inteligentes. ¿Sabías que el sabio no solamente se la pasa hablando, pero que también se calla para que se den cuenta que es sabio? No tienes tú que contestar a cada cosa que se te dice. Estaba leyendo hace rato acerca del Señor Jesús, ya no anoté la cita, pero estaba leyendo acerca del Señor Jesús que llegó a un área y cuando de repente los fariseos empezaron a molestarlo y empezaron a hablar contra él. Y dice la Biblia que el Señor Jesús simplemente gimió en espíritu, como que dijo: wow, los quiero matar. No, no creo, ¿verdad?, que haya dicho eso. Pero dice la Biblia que el Señor Jesús, yo creo que dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se fue de esa área. Él era sabio, él no reaccionaba a lo que él escuchaba. Alguien te dice algo, te ofende, te grita, te golpea, ¿qué haces? ¿Cómo reaccionas? Dice la Biblia que el prudente habla con sabiduría. Proverbios 13, 16. Ahí adelantito, Proverbios capítulo 13, versículo 16. Dice aquí: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Lo único que manifiesta el necio son cosas necias. Por más que quiera aparentar sabio, dice la Biblia, hay necedad. Cosas que no sirven para nada. Pero el necio, dice la Biblia, actúa con sabiduría. Procede con sabiduría. Hermano, hermana, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser más prudentes. Prudentes como conducimos. Los que tenemos carro, amén. Si atraviesa a alguien, ¿y qué haces? Le recuerdas a la virgencita, ¿verdad? Le recuerdas a su mamá, le recuerdas a la abuelita, le recuerdas a un montón de cosas. A veces yo hablo con los carros, no ofendiendo, simplemente diciéndoles, quítate, quítate, quítate. Y Jafet y Raquel y Sara me preguntan, ¿y papá te oyen? No, pero se siente bonito. Pero tenemos que actuar con prudencia. Tenemos que actuar con prudencia en el trabajo. Gente hay que nos está viendo. Tenemos que actuar con prudencia en el hogar. Tenemos que actuar con prudencia con los vecinos, porque los vecinos nos conocen muy bien. Cuando salimos, ¿qué piensa el vecino? ¿Qué piensa la vecina? Mira esos cristianos, se la pasan peleando todo el tiempo. O piensan, oh, mira qué buen ejemplo, cómo va, dan buen ejemplo. Hace 3 días hablamos con mi esposa y yo, con nuestra vecina. Y lleva como 20 años que no hablamos con nuestra vecina, pero hace 3 días hablamos con nuestra vecina y nos estaba diciendo, oh, sus hijos siempre los escucho tocar el piano, y estaba ahí en la sala y estaba escuchando la música que viene de su casa. Muy bonito. Yo imagino que se sienta y dice, ya es hora de que toquen el piano con un cafecito. Yo estaba pensando, ah, mira, le voy a venir a cobrar todos los días, amén, porque está escuchando la sinfonía y no está pagando. Pero ¿qué escucharán los vecinos? ¿Escucharán cosas buenas o cosas malas? Tenemos que ser prudentes. Hace años recuerdo mucho, en mi primer mes cuando estaba en el instituto, había un supervisor de este vuelo. Y estaba de este vuelo, no gordo, sino así casi como yo, pero en alto. Y me dijo, Arturo, ven, ayúdame. Y necesitaba hacer unas reparaciones las casas en Estados Unidos tienen como unos 50 centímetros en donde pasan todas las tuberías, hay arena, hay escorpiones, tarántulas y víboras. Pero creo que si venía una víbora me iba a aventar a la víbora y él a hacer su trabajo. Pero entramos y estaba él, tenía una llave de esta Stilson grande. Y toda la tubería es de fierro, de metal pesado, grande. Y él estaba arreglando una tubería y estábamos en la arena acostados, porque la única manera de entrar ahí abajo de los dormitorios era arrastrándonos. Y entonces de repente le da una vuelta y se lastima. Y empieza a gritar, yo no sé, yo en ese tiempo apenas estaba aprendiendo inglés. Yo no sé si dijo unas palabras antisonantes, pero empezó a golpear con la llave Stilson la tubería. Y le empezó a decir un montón de cosas. Yo me tapé los oídos y dije que no me va a agarrar a mí, me mata con un golpe. Y ya cuando después de, no sé, un minuto, dos, tres, me volteé a ver, ¿verdad? Y dice, tú no escuchaste nada. Y siguió trabajando. Ahora, quizás estaba enojado con su esposa. Y esa es una terapia, ¿verdad? De bajar y arreglar, golpear y subir. Y la vida de su esposa, perdonarla, amén. No sé si era terapia para él. Pero hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes cuando nos lastimamos, nos pasa algo, alguien nos hace algo. ¿Sabes? El Señor Jesucristo, dice la Biblia en Isaías, como cordero, no abrió su boca. Él tomó todos nuestros pecados, no solamente porque era prudente, pero porque Él era el cordero de Dios para llevar nuestros pecados. Y hablando de refrenar nuestros labios, ve lo que dice Proverbios 10, 19. El hombre prudente es aquel que es sabio. El hombre prudente es aquel que refrena sus labios. Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es ¿qué? Prudente. Dice la Biblia que aquel que no es prudente, en todas sus palabras habrá pecado. ¿Por qué? porque no está cuidando lo que está diciendo, está hablando, está diciendo mentiras, está levantando falsos, está hablando contra la familia, contra los vecinos, está quizás aún diciendo malas palabras, está echándole la culpa a alguien más, no está cuidando su boca en las muchas palabras. Y eso hace el chisme. El chisme provoca que por las muchas palabras haya pecado. Pero dice después: mas el que refrena sus labios es prudente. Empezamos a hablar mal de alguien. Oh, sí, este hermano. Tenemos que ser más prudentes. Ve lo que dice Proverbios 11, versículo 12. Proverbios 11, 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que carece de entendimiento, podríamos llamarlo insensato, podríamos llamarlo necio, podríamos llamarlo aún menso. ¿Ven? El que carece de entendimiento, ¿qué va a hacer? ¿Menosprecia a quién? A su prójimo. ¿Cómo lo menospreciará? Le dice tonto. Le dice, no sé, le dice un montón de cosas. Le dice tonto, no sirves para nada. Hace tiempo aquí en el mercado Zapata, ¿cómo se llama este mercado? Independencia. Fuimos y había una pareja caminando, yo creo que era el esposo, y le estaba diciendo un montón de cosas a ella, le estaba diciendo, pero tonta, y la manera en que le estaba diciendo, no solamente eran las palabras, era la manera como se lo estaba diciendo. Yo dije, wow, como no veo novelas, se me hace a veces raro escuchar eso en la calle. Y dice la Biblia, ese es un hombre que carece de entendimiento. Porque alguien que es prudente, aunque vea a alguien que sea, entre comillas, inferior que yo, le va a decir, échale ganas, tú sí puedes, no te preocupes. Ese 5 que te sacaste en la escuela, no te preocupes, ¿verdad? Yo también me lo sacaba. Y en vez de decirle burro, en vez de decirle sonso, en vez de decirle eres un tonto, no sirves para nada, tenemos nosotros que ser prudentes. Hoy en día hay tantos jóvenes que se están suicidando por esta precisa razón. Están escuchando en la escuela, en la primaria, en la secundaria, ah, no sirves para nada, ah, no sirves para nada, eres una tonta, eres un tonto. El problema es que lo escucha en la escuela y luego lo escucha en la calle y luego lo escucha en la casa y dice, ah, pues a lo mejor sí. ¿Para qué sirvo? Mejor adiós, mundo cruel. Y toman su vida. Y es triste. Pero dice la Biblia, el que refrena sus labios. Tú quieres decirle algo mal a alguien, lo quieres menospreciar, pero en vez de menospreciarlo, mejor te callas. Y dices, mejor no le digo nada a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, al vecino, a la familia, a tanta persona que queremos menospreciar porque pensamos que somos más, pero debemos de recordar al hombre prudente. El hombre prudente calla. Ve lo que dice en Proverbios 15:5. No solamente el hombre prudente es sabio y refrena sus labios, pero el hombre prudente recibe bien la corrección. Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Sabes que de acuerdo a cómo tú recibes la corrección, es como Dios te puede usar a ti? De acuerdo a cómo tú recibes la corrección, es como Dios nos usa a cada uno de nosotros. Estaba leyendo el día de hoy una historia del pastor Jim Vineyard. Y estaba contando él, mencionando precisamente esto, diciendo que en una ocasión a él, el pastor Lee Robertson, no sé si alguien lo conoció alguna vez, pastor Lee Robertson, pastor de una iglesia muy importante allá en Tennessee, del colegio Tennessee Temple, y este pastor amonestó y le dio corrección al pastor Jim Vineyard en público, dice él. Dice, yo recuerdo que en una ocasión, una conferencia grande, el pastor Lee Robertson pasó a predicar, pero antes de predicar, dijo, ¿dónde están aquellos dos que el día de ayer habían el pastor Vineyard, a los 46 años, con alguien más, hicieron como un maratón, llevando una mochila, pero al mismo tiempo, dependiendo de los kilómetros que corrieron, iban a levantar unos fondos para ayudar en algo? Era una ofrenda que ellos estaban tratando de juntar. Y dependiendo, normalmente uno va y dice, ¿cuántos dólares me das por cada kilómetro que corra? Eso hizo el hermano Vineyard, pero casi se muere en esa carrera porque no estaba en forma. Y el pastor Lee Robertson le dijo, ¿dónde está? Están aquellos dos que hicieron para él tal cosa. Y el hermano Vineyard levantó su mano y alguien más levantó su mano y dice, no, me dio una regañada el pastor Lee Robertson ahí enfrente, amonestándome. Dice, pero la recibí como hombre. Y a veces nos van a regañar y Dios en su palabra me va a regañar y me va a amonestar, pero depende de cómo tú recibes la amonestación, es como Dios te va a usar en tu vida. Y cada vez que recibes la amonestación de parte de Dios, tú le contestas con excusas y le dices a Dios, ay, pero es que yo no podía, ay, pero es que se me hizo tarde, ay, pero es que mi esposa, ella tiene la culpa, ay, es que mis hijos, ay, es que como yo nací, por eso yo no puedo, ay, y le echamos la culpa a todo mundo en vez de decir, sí, Señor. Yo tengo la culpa. Es más, en ocasiones mi esposa me dice, hey, yo le, es mi culpa. Antes de que avancemos algo más, amén. Mejor no entro en esas cosas, amén. Pero un buen esposo reconoce su culpa, amén. Ok, regresando a, no se vayan de Proverbios porque vamos a regresar a Proverbios, pero dice ahí, en Mateo, hablando de dos personas, la primera el prudente, pero la segunda, versículo 26 dice, cualquiera, versículo Mateo 7, 26, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Un hombre insensato es un hombre necio. Un hombre insensato es un hombre que no entiende razón. Proverbios 10, 23. Vean lo que dice ahí. Proverbios 10, 23. Un hombre insensato es aquel que hace maldades, dice acá. Proverbios 10, 23. El hacer maldad es como una diversión al insensato. Mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Qué interesante que para el insensato la diversión, la maldad es una diversión para él. Alguien dice, oh, vamos a ir a robar, oh, sí. Y es una diversión. Pero ¿qué hace el prudente, el sabio? Robar, uy, ¿estás loco? Nos van a agarrar. No nos agarran. No, yo no quiero ir a la cárcel. No te preocupes. Sí, pero la Biblia dice que es pecado. Ay, tú que le crees a la Biblia. Eso es lo que dice el insensato. Dice, no, es divertido. ¿Cuántos hay que han estado en la cárcel 20 años? Salen una semana. ¿Para qué? Para hacer maldad, porque se recrean en la maldad, se divierten dicen, vamos otra vez a hacer maldad. ¿Y qué pasa? Otra vez entran a la cárcel. ¿Por qué? Porque son insensatos, no entienden. Proverbios capítulo 14, versículo 16. El insensato, dice acá, es insolente. Proverbios 14, 16. El sabio teme y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Confiado de qué? De que no le va a pasar nada. ¿Insolente de qué? De que va a estar todo bien. ¿Cómo le decían al hombre insensato cuando estaba construyendo su casa? Estaba construyendo su casa y había una duna de arena, un montón de arena, y puso acá una columna, puso acá otra columna. Pasaba la gente y le decían, ¡hey! ¡Tu casa se va a caer! No, no se va a caer, ¿cómo crees? ¡Hey! No, 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 esos cimientos no van a aguantar. Él decía, ah, no, eso, yo sé cómo construir una buena casa, no va a pasar nada. Y empezó a construir, empezó a levantar las paredes, le puso el techo, gente pasando, gente diciéndole, tu casa se va a caer, ahí está el río, por ahí pasa la corriente, va a venir la lluvia, va a venir el río, van a venir los vientos, tu casa no está en un buen fundamento. Pero el necio, el insensato dice, ah no, todo está bien, no me va a pasar nada. Nadie me va a agarrar, nadie me va a ver, nada va a suceder. Yo puedo seguir en mi pecado y todo está bien. Eso es lo que hace el insensato. Y de repente viene el viento, los ríos, la tempestad, azotan contra esa casa y cae. Y decimos, ah, pues qué tonto ese hombre. Sí, pero en ocasiones así somos. Así nosotros somos. Es insolente y confiado. Proverbios capítulo 20, versículo 3. Dice la Biblia, honra, Proverbios 20, 3. Honra es del hombre dejar la contienda. Dice, mira, en vez de entrarle a la pelea, déjala, pero luego dice, mas todo insensato se envolverá en ella. Al insensato, ¿sabes qué le gusta? Le gusta pelearse. Anda por ahí, alguien lo toca. Ándale pues, ándale, lo quieres. Y luego. Ese es un hombre insensato. El sabio dice, deja la contienda. Deja la contienda. Proverbios 21:20. Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Sabes? Al insensato le gusta derrochar, disipar, gastarse. ¿Ve algo? Y ni tiene, a veces ni tiene dinero porque tiene tarjetas. Dice, esto lo necesito. ¿Qué es? No sé, creo que es un cortador tridimensional para cortar papaya. No, pues lo necesito. ¿Cuánto? 3,000. Y nos lo venden y la gente nos lo vende porque nos ve todos mensos, ¿verdad? Y lo compro y derrocho todo mi dinero. Lo derrocho en el alcohol, lo derrocho en la cerveza, lo derrocho en las apuestas. Oh, que métele 500 pesos y te vas a ganar 2,000. Oye, vieja, mira, me voy a ganar 2,000. Sí, por eso dice la Biblia, mas el hombre insensato todo lo disipa. Pero el sabio tiene tesoro precioso en casa. ¿Por qué tiene tesoro precioso en casa? Porque es ahorrador, porque es sabio, porque ha aprendido a controlar sus emociones en vez de gastarse todo. Número uno, ya vamos a terminar, tengo 20 puntos. Número uno, no es cierto, pero número uno, la persona. el hombre prudente y el hombre insensato. Número dos, el problema. El problema fue que los dos tuvieron los mismos problemas. Los dos pasaron por la misma situación. No dice que el hombre prudente, porque puso su casa sobre la roca, vino el viento y dijo: ah, mira, esa casa está sobre la roca, me voy a dar la vuelta y no le voy a hacer nada al hombre prudente, porque el hombre prudente es prudente. No, tanto al hombre prudente como al hombre insensato les pasaron las mismas cosas. El problema o la diferencia es cómo nosotros recibimos esas mismas cosas. ¿Cómo yo recibo esas mismas cosas? El hombre sabio, prudente, dice la Biblia, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sabes quién es la roca? Cristo. 1 Corintios capítulo 10, ve lo que dice ahí. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca en nuestras vidas es Cristo Jesús. Por eso el cristiano tiene que estar fundado y cimentado en la roca que es Cristo. Él es nuestro fundamento, Él es nuestra roca. Y si nuestro hogar está en Cristo, van a venir problemas, pero se va a mantener. Si nuestro hogar es Cristo, van a venir situaciones difíciles y se va a mantener. Si nuestro hogar está en Cristo, van a llegar noticias que no nos van a gustar tanto, noticias a lo mejor serias, noticias fuertes, pero porque mi hogar está en Cristo, va a permanecer. Un hogar en Cristo es un hogar no solamente que ha sido salvo, pero es un hogar que viene a la iglesia, es un hogar que ora, es un hogar que lee la Biblia, es un hogar que está caminando con Dios, es un hogar que no simplemente le honra de labios, pero su corazón también está ahí. Ese es un hogar que está fundamentado sobre la roca. Y dice la Biblia que vinieron ríos, golpearon vientos contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Me gusta como dice en Lucas capítulo 6. Ve lo que dice ahí. Lucas capítulo 6 versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. El fundamento sobre la roca. El fundamento es la zapata, amén. Nosotros acá tenemos un montón de arena, no hay rocas y no nos conviene mucho esta parábola. Por eso tenemos que buscar la roca hasta China para que aguante. Pero tuvimos que ahondar, ponerle ahí un fundamento grande. ¿Por qué? Porque prefiero un fundamento grande y que aguante a algo débil y que se caiga luego. El fundamento de este hombre, dice, fue sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Y da la respuesta: porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu. ¿Cómo dio el río contra la primera casa? Con ímpetu. ¿Cómo dio el río contra la segunda casa? Con ímpetu. ¿Pero qué pasó? Cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Dice en el versículo 49, fue grande. No solamente, no nada más dice, se cayó. Y la volvió a levantar. Y dice, no, porque una casa da trabajo levantarla. Una casa es trabajo y es esfuerzo. Y la levanta uno y uno suda y trabaja. Y de repente viene el río y se cayó. Pero fue grande su ruina. Ve lo que dice en Mateo 7:27. Mateo 7:27 dice lo mismo. Y fue grande su ruina. Es una vida arruinada. ¿Cómo puedo evitar tener una vida arruinada? Pareciera sencillo, amén, ya que lo estamos leyendo. Para no tener una vida arruinada es escuchar la palabra de Dios y hacer lo que Dios me dice. Pregunta, y entonces, ¿por qué no lo haces? Si es tan fácil y sencillo, ¿por qué arruinamos nuestra vida tan fácilmente? ¿Sabes por qué? Porque somos insensatos. Tenemos que regresar a la roca y darnos cuenta de que tenemos que mantenernos ahí. Tenemos que mantenernos en la roca. Número uno, vemos la persona. Número dos, vemos el problema. Y número tres, vemos el producto, o sea, el resultado. Y el resultado es simplemente que una casa se mantuvo en pie, la otra casa cayó y fue grande su ruina. ¿Qué es lo que Cristo quiere? Lo que Cristo quiere, regresando a la pregunta que él hizo al principio, dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Y luego dice, te voy a comparar, te voy a poner aquí un ejemplo. Y Dios nos da estos dos ejemplos, el hombre prudente y el hombre sabio. Y cada uno de nosotros tenemos que decidir por nosotros mismos. Es una decisión. No es que tú digas y te quejes contra Dios y digas, ay, Señor, es que así nací yo, soy insensato. No, tú puedes decidir seguir siendo insensato o decir de ahora en adelante voy a ser prudente. Y en ocasiones vas a tener que sacrificar especialmente las cosas que hacías antes, porque el insensato le gustaba robar y matar y mentir y hacer un despapalle y medio. Y dile al insensato, ahora cambia. Ay, Señor, es que me gustaba el chupe. Ay, es que me gustaba la marihuana, el fumar, el baile, la fiesta. Como Andy Ruiz, mi ídolo. Ahorita estábamos hablando, mi esposa y yo, en la oficina, nos dimos un beso, estamos platicando, luego llegó Fidel y nos interrumpió. Pero, hoy me compré una coca. Pero le dije, ¿sabes qué? Ya no me gusta tanto la coca. Ahora me gusta el agua pura. ¿Ven? Bueno, Dios la creó. Pero hace años, cuando el doctor me dijo, tienes que dejar la coca, casi me da un ataque al corazón. Imagínate, voy con el cardiólogo y me dice, tienes que dejar la coca. Y casi, ayúdeme. Ya me resucita, amén. Dios dice, hey, tienes que dejar esto. Y al principio decimos, oh, Señor, ¿cómo? Ya después, cuando lo dejamos, nos damos cuenta, pues, qué tonto era, ¿verdad? Qué tonto era. Pero ya cuando hemos cometido un montón de tonterías. Es bien sencillo. Pon tu casa sobre la roca y Dios te va a bendecir. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de esta parábola podemos nosotros tomar una decisión de ser prudentes. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a encontrar sabiduría, prudencia a través de tu palabra. Quizás hay alguien aquí que se ha alejado. Quizás hay alguien aquí que está empezando a cavar en la arena. Quizás hay alguien aquí que está regresando a vicios o pecado y maldad. Y Padre, te pedimos que a través de tu palabra tome buenas decisiones. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien en esta noche que dijera: Pastor, Dios me ha hablado a mí en esta noche. Y sí, es cierto, no he sido prudente como debo de ser, no he sido sabio como debo de ser. Dios me ha hablado, aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así que dijera eso?